Radio 7030. Un gusto de estar en contacto con ustedes. Y sí, un día fresco como esta semana invernal lo podemos vivir.
Sí, totalmente. Muchas gracias por su tiempo, señor Ronald. Bien, cuéntenos por favor cómo ha sido esta reunión, este diálogo técnico. Uno de los temas que hemos mencionado también se habló sobre el futuro de la pecuaria nacional con respecto a lo que tiene que ver con la vacunación de fiebre aftosa, que se habla de poder dejarlo ya. ¿Cómo quedó un poco este tema? ¿Esto ya sería a corto o mediano plazo, señor Ronald?
Sí, muy bueno. Bueno, al respecto, en realidad, para un poco empezar con la historia, siempre escuchamos que, como otros países, Paraguay también analiza buscar el estatus sanitario libre de la fiebre aftosa, como también libre de vacunas. Y siempre en cuanto a la observando y haciendo muestreos del porcentaje de la inmunidad, ¿no?, de esta enfermedad. Y al respecto, los últimos años escuchamos que cada vez fue más interesante el tema, y Paraguay como país entraría entre los candidatos a trabajar con este tema, y también ya que mundialmente se está analizando eso constantemente en la Organización Mundial de Salud, y creo que OMSA se llama, y en fin, entonces, sabiendo eso, que el Paraguay también de parte de Senasa se pronunció en favor de buscar trabajando ese tema, entonces invitamos en FECOPROT al presidente y comitiva en febrero, principio de año, para un poco ubicarnos, siendo el ente gremial, donde yo también estoy como miembro del directorio. Ahí nos presentaron el programa y ahí definimos, ya que es un tema no muy conocido todavía en detalle para los productores, y de los cuales hay mucho en el Chaco Central, hablando de los productores ganaderos. Entonces definimos ahí hacer una reunión en el Chaco Central con las tres cooperativas y sus respectivos servicios técnicos, digamos, TAP, y personas de alta responsabilidad, para tener en primera línea ahí un programa personal que ahí iban a presentar, y eso nos prometió, me prometió aquel entonces el presidente de Senasa, José María Martín Campertrolli, y entonces esto fue la noche que entonces tuvimos el jueves pasado, y el 26, ya un día antes del 27, que era el día de la ganadería chaqueña. Y ahí entonces hubo un programa que definimos, que nosotros con de parte de las cooperativas con Senasa, donde entonces iban a hablar sobre dos temas, uno principal y el otro también como segundo, que es el tema del estatus sanitario y todo lo vinculante con esto, que nos iban a presentar, dar un panorama sobre su visión sobre la situación. Y en segundo lugar, segundo plano, entonces también un poco sobre el avance, la situación del nuevo tema del caravaneo, digamos, del CIAP, que es el trabajando con caravanas con terneros, o sea, desmamantes, que es el sistema de identificación animal paraguayo. Ya que teniendo en cuenta que tenemos pocos problemas también por el tema de la humedad, que hay inflamación, que hay enfermedad, entonces, y que los productores tienen que trabajar bastante con eso para sobrellevar, teniendo en cuenta que es un año excepcional por la buena lluvia, o en algunos lugares más de lo normal, y esto entonces hizo que los socios tienen que liderar con la situación en algunos lugares bastante complicadas y delicadas con animales chicos, con esta identificación por caravana.
Si bien es cierto, mi querido licenciado Ronald, representa un objetivo bastante ambicioso, y desde el punto de vista de estatus sanitario también es algo máximo, ¿verdad? Porque sin duda esto va a abrir mercados, abrir puertas de mercados internacionales bastante exigentes, pero por otro lado también nosotros hemos logrado como país este estatus sanitario que tenemos actualmente bajo el régimen de vacunación justamente. ¿Cuánto tiempo usted cree que va a llevar este proceso de seguramente de socialización e ir consensuando, las condiciones técnicas para finalmente decir, bueno, levantemos y de una vez por todas, así como otros países de la región también, que podamos producir carne, pero sin ya el régimen de vacunación?
Poco en resumen, en esta noche, en respecto al tema del estatus sanitario, se habló poco del tema de la situación mundial y regional de fiebre aftosa, digamos, mundial y América Latina, donde tenemos que decir que en Sudamérica, cuatro países, incluido Paraguay, está sin fiebre aftosa con vacunación, cuáles son Colombia, Ecuador, Paraguay, Uruguay y Argentina, está miti-miti, digamos. Mm. Parte sin vacunación, declarado ya libre, y parte con vacunación también libre. Así, eso es la situación, para tener un poco el contexto. Si ya, también agregamos a... ahí está otro país que está sin un control, digamos, o una información verídica, que entonces sería, la excepción sería... según informaciones de Senasa, sería Venezuela, pero los otros países ya están libres de fiebre aftosa sin vacunación. Uh-huh. Y si llevamos, aplicamos a América total, entonces 85% ya está libre de vacunación y 15% lo que está libre también sin vacunación, pero con vacunación, pero sin fiebre aftosa. Claro. Con la excepción otra vez mencionando de Venezuela, sí. Mm. Así la mayor parte ya está sin vacunación ya. Eso es el principio que tenemos que entender. Lo otro es también que referente a mercados, es así que cada vez más mercados también, si es sin vacunación y libre de aftosa, también podríamos exportar a más mercados que también iban a aceptar el tema de carne con huesos, diferentes subproductos de la faena bovina, que hoy por hoy si es con fiebre aftosa, según nos explicaron y como entiendo el contexto, entonces es debe ser carne sin hueso. Pero sí íbamos a entrar sin estatus libre ya, digamos, sin vacunación, ahí ya también habría posible exportar cortes con hueso también. Esta es una cuestión que nos iba a dar más mercados, abrir, no directamente mejorar los precios, pero sí darnos más opciones de exportación. No sé si me explico, de cortes que ahora tendríamos que comercializar únicamente en Paraguay, podríamos también presentar a la venta internacional algunos cortes que están con huesos, ¿sí?
Claro.
Eso es en cuanto a la mejora de los mercados. Y lo otro es también lo que nos explicaron, es en cuanto volvieron a reflotar el tema de la emergencia sanitaria que hubo en Paraguay, que recordamos en el año 2011, entrando al 2012, y ahí también entraron por los países vecinos, había algunos casos y lo que tuvimos entonces en el Chaco Central también, los casos, eso tuvimos, o en Oriental, eso tuvimos que trabajar, y interesantemente ahora, estadísticamente analizando eso, en el 2010 hicimos una exportación donde todavía no estaba el brote de $944,000, millones de dólares, $944 millones exportamos anualmente de ganado vacuno. En el año 2011, con el brote en septiembre, todo el año exportamos $946,000, casi $947 millones. O sea, inclusive un poco más que el 2010, donde no estaba el brote de aftosa. Y el 2012, $1,074 millones. Así con tendencia creciente, inclusive, con eso ellos querían explicarnos que ya tenían capacidad de reacción, aunque fue lenta aquel entonces hace 12 años, y es este tema mejoraron mucho de aquel entonces. Hoy en día, SENACE ya tiene más del 50% de profesionales de su funcionariado, creo que 600, 700 empleados, funcionarios, y de esos, aquel no era así, pero hoy ya son profesionales para realmente hacer técnicamente y científicamente hablando bien el trabajo de la sanidad nacional, ¿no? También no solamente en esa enfermedad, pero como nos enfocamos hoy en eso, entonces para eso también contrarrestar con mayor eficiencia como nunca antes. Lo que también explicaron es que ellos también trabajaron después en cuanto a los temas, era situación actual de la fiebre aftosa, donde hace años bajaron de 5 ml o 5 cc por animal, bajaron a 2. Y mucha gente dijo ahí, ¿qué vamos a hacer? Ese trabajo a mitad o mediocre, ahí va a reflotar la aftosa otra vez, la fiebre aftosa, pero no es así, no, ellos tenían cada vez mejor medicación, mejor vacuna, y no rebrotó. Lo otro lo que hicieron también es, eso ya trabajando hace años, ya para buscar este fin de dejar sin vacunación. Lo otro lo que hicieron es también de tres vacunas completas del ato por año, bajaron a 1.5, digamos, o menos. Porque una vez tomas todo el ato que uno tiene, y la segunda era un refuerzo para los desmamantes, digamos, ¿sí? Tener hoy desmamantes, solamente eso, porque los otros ya fueron inmunizados, y eso otra gente también dijo, esos son todos pasos que se hizo hace años ya. En cuanto a menos ml o cc, y también en algunos años hicieron ya bajar las vacunaciones, tanto en cantidad de vacunación y diferente grupo del ato ganadero, digamos, ¿no? Pasando de una vacunación entera por año y la segunda aplicación solamente como refuerzo para desmamantes. Y con todo esto, llegaron subiendo, mejorando la inmunidad, llegando al 98%, así lo entendí, y eso es son condiciones que tienes alta inmunización para clasificarte para un país libre de aftosa por un lado, y también entrando a solicitar dejar la vacunación definitivamente.
Señor Donald, lo cierto es que si miramos entonces otros países, no es que han dejado el 100%, sino fue un porcentaje, incluso en algunos escuché que dijo 80 y después el resto es como que siguen con este régimen. Es decir que no es que 100%, por ejemplo, incluso como escuchábamos en el país vecino, en Brasil, por ejemplo, que ya están liberando este tema, sino es un porcentaje elevado nada más. ¿El resto lo siguen haciendo, licenciado?
O sea, hay diferentes casos. Como le mencioné, el caso argentino, de Argentina, ahí hay una parte sin vacunación y una parte por riesgo, por algunos aspectos, siguen vacunando todavía.
Okay.
O sea, inclusive hay por provincias, digamos, o zonas declaradas por salud o sanitación diferente, tipo cuarentena o de preventivo, esos son diferentes aspectos, y eso... No estamos obligados por otros países, sí o sí, como entiendo, que tenemos que dejar. Son decisiones nacionales que se toman. Pero, por otro lado, son dos cuestiones que tenemos que tener en cuenta. Uno es, si nos esforzamos para tomar y hacer en serio la vacunación, hacerlo bien la aplicación, algún día deberíamos ir mejorando, como cada uno que personalmente trabaja y estrictamente y busca cada vez ser mejor en los procesos, en la medicación, en la aplicación, en los controles y en el manejo, en la gestión, ¿no? Eso es algo que hay que elogiar, ¿no? Que entramos en la zona de clasificación, digamos. Esos son igual que en otras enfermedades que en el mundo, o sea, tanto para la humanidad como para animales, logramos avances y entrar en otra otra categoría.
Claro.
Igual que en la grado de inversión crediticia o en otras cuestiones financieras, ¿no? Así que creemos que estamos en la zona de análisis. Y por otro lado es, cada cuestión que uno entra, y si dejamos eso, también estamos y tenemos gente que está con la angustia y productores de caer otra vez.
Claro, claro.
Sí. Y nadie se puede, nadie se puede prometerlo en un 100% que claro, no haya brote, claro, porque estamos en el mundo, ¿no?
Totalmente.
Se analizó también el tema silvestre, donde ellos dijeron que hace mucho muestreo también y no encontraron, según información que yo entendí, porque le fue hecha la consulta también sobre si nuestros animales silvestres tenían también, si fueran portadores de la enfermedad, y dicen que hay países donde sí existió, pero en el caso nacional o local, como yo lo entendí, no lo podían comprobar que eso existe. Por ese lado, lo que también siempre pensamos que era así, pero tampoco yo personalmente no sé de casos donde se encontraron animales muertas con tales indicios, ¿no? Sí, todo animal muere en algún momento por vejez, por qué sé yo, ¿no? O tal vez otra enfermedad, y que a veces en los animales vacunos o de otros son enfermedades similares. Pero hay mucho parentesco también, que no siempre es automáticamente eso. Eso tenemos que cuidar mucho cuando hay casos también de enfermedad, para no mezclar enfermedades, digamos, ¿no?
Claro.
Así que creo que es una cuestión de concientizar, socializar, y en cuanto al plan, como ahora, los países vecinos, eso tenemos que analizar también como país nacional, si los países vecinos, ¿dónde están con esta, en cuanto a la inmunidad? Y tanto Brasil está ya también bien avanzado o un poco adelantado. Chile, Bolivia está Bolivia. Adelantado también. Y Argentina en parte también. Y Uruguay, no toca con frontera con nosotros, pero ahí cerca. También es la misma situación que nosotros. O sea, acá cerca no hay países peores que nos podrían contagiar, digamos, ¿no? De afuera. Para no avanzar en esa línea. Claro. Es otro aspecto que cada país, nacional, estado, tiene que observar, tanto situación, riesgo interno como externo.
Externo, a nivel regional. Sí, me parece, bueno, si bien es cierto, a nivel nacional se va a considerar todos los análisis técnicos, científicos, si están dadas las condiciones, pero también sin dejar de mirar a nivel regional de países vecinos que ya han implementado este sistema, si no representa algún peligro. Entonces, para finalmente también son factores que se van a analizar y para finalmente determinar, bueno, en realidad entiendo que no va a ser una decisión que va a depender solamente del SENACSA o los productores. Mencionaste al OMSA, que sería el organismo a nivel internacional el que finalmente va a tener que certificar y decir, bueno, el país está en condiciones ya de levantar la vacunación.
Así es, o sea, hay pasos de 3 años mínimos. Uno es de presentar notas y dejar, por ejemplo, ahora el plan primario propuesto es el siguiente, es de hacer el próximo año una vacunación completa más, y que podría ser la última en febrero.
Okay.
Entonces, el otro año, el 20, sería 26. 27 se iba a analizar los casos y se iba a hacer prueba de cómo está la situación. Y en el 28, ahí recién se iba, si después de 2 años no haya casos y la inmunización queda alto o óptimo, entonces se podría solicitar la certificación. Ahí recién íbamos a recibir el estado libre de aftosa sin vacunación en 28.
Yeah.
Y a nivel nacional estamos viendo si podemos realmente así rápido, o deberíamos ser así rápido, o tal vez 1 o 2 años más de vacunación para terminar en 30. Pero esas son cuestiones que ahora que se instala el tema, vamos a ver con los productores también esta situación, y a la par también se instala el tema para seguir teniendo un control riguroso de los animales para diferentes aspectos, sea aviciato y control sanitario y trazabilidad, el tema del CIA, que es el sistema de identificación animal paraguayo, para así tener un inventario preciso y exacto cerca de los países, digamos, el fronterizo también, que no haya ahí traslado o entrada de animal enfermo, qué sé yo, que haya un control rígido también, que creo que es importante, que buscamos aplicar eso. Sabemos que es muy complicado ahora, en épocas de mucha humedad y animales chicos, y que haya que inclusive había ya pérdida por eso, que tenemos que lamentar, pero en el Chaco se trabajó hace muchos años por lo menos entre los caballeros, ya con el parabaneo, y solamente un poco seleccionando también épocas con menos lluvia para que no haya tanto riesgo de enfermarse cuando se aplica la caravana, sí. Así que eso también, a la par que SENASA sigue insistiendo y va a evaluar también esa aplicación de la caravana, cómo es, cuáles son desventajas, ventajas, si había un poco que cambiar la época de colocación, digamos, así para también seguir trabajando para futuramente controlar bien el hato nacional y mejorar genéticamente y en todo ámbito de sanitación. Y a la vez también tener buena carne, buena producción comercial y venta del animal, ¿no?
Totalmente. Claro, claro. Todo proceso implica también un estudio, un análisis, un trabajo, porque no del día para otro se puede dejar de hacer estos procesos que han dado buenos resultados, ¿verdad? Sí,
sin duda, mi querido Ronald, de concretarse esto, como decíamos, este ambicioso proyecto significaría también ir un poco levantando esas barreras comerciales, incluso ya acceder a mercados premium con nuestra carne, ¿eh?
Así es. No, así mismo es. Hay que seguir trabajando todavía. Hay que hacer tareas, pero estamos en una fase con distintas tareas nuevas ahora, de concientización, tanto trabajando entre los socios, y por eso también fue muy provechoso el día de la ganadería chaqueña, que cada dos años se hace, que fue entablado en el 2023 por ley, por el Congreso, de hacerlo, y que se hizo la semana pasada, el viernes, también en Newland, y antes en Laguna Porá, y antes que eso, hace seis años aproximadamente en Laguna, en Campo María, ¿no? Pero, en fin, la otra barrera es el de que nuestros productores confían en la capacidad de reacción en caso de tener un caso, inclusive después de haber, puede haber. Claro. Y ha habido en diferentes países, inclusive siempre, recordando Alemania, pero entonces se sale, se pone en cuarentena, se tiene un proceso de eliminación de los animales, digamos, y se compensa, hay un fondo, y SENASA tiene ya el fondo para actuar también. Y también tiene que haber un backup, digamos, un laboratorio o un lugar donde se ponen los medicamentos para el caso de que haya. Entonces el gobierno va a tener los medicamentos, si futuramente llegamos a eso, entonces para poder reaccionar inmediatamente y de esta manera salir dentro de poco. Si pueden entonces lograr la certificación, entonces, y en el caso de la aparición de un caso, entonces de eliminarlo otra vez y volver a producir, a vender otra vez formalmente, comercializar sin mucho daño, tanto para el productor como para el país.
Totalmente. Señor Ronald Reimer, muy amable, gracias por su tiempo y darnos un informe de cómo ha sido la reunión, de cómo lo analizaron de manera profunda también, y esto incluso a cuánto tiempo podría tener una repercusión ya con respecto a este proceso de trabajo. Desearle que tengan un buen día, una buena semana en cuanto al trabajo diario que viene realizando. Muchas gracias, señor Ronald.
Muchas gracias también a ustedes por el interés, y por otro lado, solamente esa es una primera socialización. Claro. Esa, porque vinieron también algunos referentes de algunos posanlos digamos, sí. y Fundasa, ARP regional acá, había también algunos representantes, y el tema se va a seguir hablando, y vemos un poco si realmente los productores lo pueden acompañar de una manera así medio rápido, digamos, no, tal vez no tanto, pero sí, un poco rápido, o si tal vez vamos a ir trabajando, vamos a ir estando en reunión también con la SENACTA en el segundo semestre, a través de diferentes gremios y ARP, o sea, Asociación Rural de Paraguay también, entre otros, y de esta manera buscar un camino ideal para avanzar también en este tema.
Uh-huh. Claro, totalmente. Muchas gracias por su tiempo, señor Ronald.
Muchas gracias y un buen resto de la jornada.
Gracias, hasta luego. Bien, ahí está el señor Ronald Reimer. Él ahora preside esta comisión de las tres cooperativas.
Esto fue una producción de Radio ZP30, La Voz del Chaco Paraguayo.